En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Bienvenidos. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Con muchísimo gusto el día de hoy le acompañamos. Naomi Zamorano ya está lista y dispuesta en los teléfonos 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Llámele, dele su mensajito. Bienvenidos. Y tenemos también a Roberto Álvarez, que es ingeniero, diseñador de audio, miembro del Real Mandil. Ahí está Roberto Álvarez, bien puesto y dispuesto, moviéndole los botones. Si usted viera cómo está ahí Roberto, con una mano en, ahí 20 botones, en la otra como 40, para que todo llegue a su radio receptor, a su celular, a su coche, donde nos está escuchando de maravilla. En este micrófono le saludará en toda esta hora, le acompañará Martín Navarro Vázquez. Bienvenidos a esto que es la Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Minuto 4 de la primera parte. 0-0 el América y el Pachuca arrancando el juego. América atacando, América quiere ponerse en ventaja de inmediato en este encuentro. Y bueno, promete el partido, promete el juego. Planteles que están en este momento con esquemas ofensivos, los dos. Vamos a ver qué pasa. 1-1 el marcador. Entonces, obligado Pachuca. Obligado Pachuca porque el empate global le da el pase al equipo del América por la posición en la tabla. Ya veremos si hay venganza. Dicen que la venganza es dulce, ¿verdad? Acuérdese usted, Pachuca está en la final de la Copa de CONCACAF y eliminó al América, entonces vamos a ver si hay o no venganza el día de hoy. Pero bueno, no todo es esto, hay que platicar desde luego de todo lo que viene y entre otras cosas le estaremos platicando de lo que está ocurriendo en otros temas. Por ejemplo, el pelotero Randy Arozarena, sí, el naturalizado mexicano, hoy se despachó con un excelente cuadrangular de 3 carreras para llevar al triunfo a Tampa Bay 7-2 sobre los Yankees de Nueva York. El tenista mexicano Santiago González debutó con triunfo en el certamen de dobles del torneo Master de Roma y logró avanzar a la segunda ronda junto a su compañero el francés Edouard Roger Vasselin. El boxeador David Benavides dice que ya espera pronto poder tener la respuesta del Canelo Álvarez y enfrentarlo, aunque dice que lo haría sin problemas en la categoría de las 168 libras. En fútbol, el Mallorca que comanda el mexicano Javier Aguirre dio un gran paso rumbo a la salvación. Hoy derrotó a Las Palmas 1-0, suficiente para instalarse en el lugar 15 de la clasificación. Prácticamente estarían yéndose Almería, Cádiz y hoy se consuma. El Granada también está descendiendo. También tendremos información de la Liga Inglesa. El Manchester City se enfila para ser campeón. Depende de sí mismo, tiene un partido pendiente y el día de hoy golea 4-0 al Fulham. No jugó Raúl Jiménez ni tampoco Edson Álvarez con el equipo del West Ham, que venció 3-1 a Luton Town. Y bueno, le mencionaba usted, en la Liga MX hay información. Vamos a hablar un poquito sobre ese tema con lo que viene para el día de hoy. Después del partido América-Pachuca juegan las Chivas en Toluca. El Guadalajara gana 1-0 el global y tratará de avanzar a las semifinales. Liga de Expansión MX, UDG y Atlante cerraron entrenamientos. Todo listo para la final de mañana en el Jalisco a las 5 de la tarde. Ya veremos si la UDG remonta para ser el ganador del título en el torneo de la Liga de Expansión MX. Bienvenidos, esto es Jornada Deportiva, qué bueno que nos acompañan, reitero la invitación y les recuerdo que tenemos un nuevo número de WhatsApp y Telegram, 33 11 55 19 62, lo repito, 33 11 55 19 62. Naomi, Roberto, un servidor Martín Navarro Vázquez, estamos en esto que es Jornada, regresamos después de la pausa comercial con mucha información. Bien, estamos de regreso. Esto es Jornada Deportiva. Bueno, pues entre otras cosas que se están celebrando por aquí en Guadalajara, también está la Olimpiada Nacional, ahora llamada Juegos Nacionales CONADE. En unos minutos más se llevará a cabo la inauguración allá en el Estadio de los Charros. Estará hasta en el espectáculo musical Caloncho, de quien usted escucha música en La Buena Onda. Vamos a escuchar un poquito de lo que platicamos, un poquito sobre este tema de cómo están ahora los Juegos Nacionales, cómo se han venido transformando, porque Jalisco ha dominado ampliamente en 22 años, pero ya alguien que está, se podrá decir, ya en el retiro, medallista olímpico, es Germán Sánchez, el clavadista, y platicamos con él sobre ese tema, y bueno, aquí lo escuchamos un poquito hablar sobre lo que representa este nuevo reto para Jalisco. Ahora, él lo ve de otra manera, ¿verdad? Aquí lo escuchamos.
¿Qué onda, Martín? Pues sí, la verdad que veo pues motivado a toda la gente. He tenido la oportunidad de estar en diferentes deportes y tienen la meta muy clara. Hoy me da mucho gusto ver también cómo ha evolucionado, ¿no? Desde la infraestructura en nuestro estado, y creo que se pueden venir pues cosas importantes. Por ejemplo, me encantaría que, pues, como hoy se sabe, ¿no? Somos nuestro propio rival a vencer. Son Jalisco, es el rival más fuerte, y creo que para ser mejor que Jalisco está muy complicado. Hoy nosotros mismos sabemos que llegar a vencer nuestro propio récord es algo difícil, pero no imposible. Así que estoy seguro que esta nueva generación tiene para poder llegar a esta meta que se planteó.
Germán, sabemos de que este tipo de juegos nacionales es base para cualquier atleta que busca triunfar en plano internacional. ¿Qué le recomiendas a los chavos que hoy en día están en esta nueva generación del CODE Jalisco buscando un nuevo título en los Juegos Nacionales?
Pues mira, honestamente lo que les recomiendo es, se va a escuchar medio a lo mejor monótono, pero en realidad es que disfruten. Creo que este tipo de competencias te da un panorama de que si tienes algún error o a lo mejor no se ganó la medalla que se deseaba, tampoco es que tu carrera deportiva está terminada, ¿no? Al contrario, creo que en estas competencias es donde te das la oportunidad de innovar, de probar cosas, de, no sé, o por ejemplo, clavados nuevos, o de qué manera, si tengo que dar un peso en mi competencia, de qué manera voy a llegar de una mejor forma justo para ese día de la competencia, ¿no? Y que justo cuando ya vayas a los eventos internacionales que son de mayor importancia, pues ya no estés como buscando qué hacer, ¿no? Que ya tú durante los años previos en las Olimpiadas Nacionales o en Juegos Nacionales, ya estuviste haciendo prueba y error de diferentes cosas que te hacen estar de una mejor manera en un evento que sí tiene mayor relevancia. No sé si me explico.
Oye, Germán, ¿y recuerdas a qué edad iniciaste en la Olimpiada Nacional y qué significó para ti?
Claro que sí, si no me equivoco fue cuando tenía 12 años de edad. Y lo que nunca se me va a olvidar, sí, obvio, la competencia y lo que quieras, pero yo lo he dicho, ¿no? El deporte te da, más allá de medallas, también te da regalos para toda la vida. Y yo recuerdo que justo pasaban 12 clavadistas a lo que era la Olimpiada Nacional, y cuando nombran al número 13 y que no era yo, eso significaba que yo ya estaba adentro. Pues recuerdo que nos juntamos con varios, ¿no? Entre ellos, no sé, el Pollo creo que no competía conmigo en esa categoría, pero algunos de otros compañeros míos nos juntamos y dijimos como, ¿saben qué? Ya pasamos a la Olimpiada, pero lo más chido de esto es que nos vamos a subir un avión. Y te puedo decir con eso, ¿no? Eso lo tengo súper grabado, y eso es lo que muchas veces comparto con la gente, ¿no? El deporte te va a dar otros regalos, te puede dar la oportunidad de pues eso, ¿no? Para mí, por ejemplo, fue como eso, ¿no? Por primera vez subirme, tener la oportunidad de viajar en avión, que a lo mejor es como algo que para muchos es algo muy normal, pero en aquel entonces para mí no, pues lo veía lejano, ¿no? Y gracias al deporte pues pude también cumplir esa oportunidad.
Pues ahí está lo que menciona el Duba, Germán Sánchez, ¿lo recuerdan? Medallista olímpico en clavados junto con Iván, el Pollo García. Bueno, pues ahí está. Los juegos se llevan a cabo en este momento, insisto, en varias partes de la República, pero Guadalajara o Jalisco es la sede principal de esta actividad. Y bueno, por otro lado, nos vamos un poquito para hablar del béisbol de Grandes Ligas. Hay cosas interesantes. Mire usted, dos peloteros mexicanos que han conectado cuadrangulares el día de hoy, sobre todo Randy Arozarena, que se lució con un cuadrangular de 3 carreras con el equipo de los Reyes de Tampa Bay, que vencieron ya 7 carreras por 2, ya acabó el juego, 7-2 a los Yankees de Nueva York. Además, en otros juegos que ya han finalizado, tenemos que el equipo de Medias Rojas de Boston le pegó a Nacionales de Washington 4 carreras por 2, y el mexicano Joey Meneses metió también o conectó un cuadrangular con el equipo de Washington. Los Phillies se consolidan como el mejor equipo ya en este momento de la temporada. Phillies llegó a 28 triunfos. Nadie tiene más triunfos que los Phillies. Le ganaron hoy 8-3 a los Marlins de Miami. Los Piratas, que andaban muy bien a principio de temporada, que no andan tan mal de todos modos, pero bueno, están cayendo en este momento 8-6 contra los Cubs. Ya pizarras finales, Orioles de Baltimore 5-4 sobre Diamondbacks. Mets de Nueva York perdió 4-1 ante los Bravos de Atlanta. ¿Y quién más? Bueno, el equipo de Minnesota perdió 10-8 ante Azulejos de Toronto en lo que respecta al béisbol de Grandes Ligas. Recordarle que en la Liga Mexicana de Béisbol, el equipo de los Charros de Jalisco ayer fue a Durango y ganó su primer partido, es decir, ya está arriba en la serie, ganó a media semana una serie allá en Monclova contra Cereros, y en esta ocasión, bueno, pues Charros ya inició con victoria. El día de hoy, el segundo partido de la serie, y hay otros encuentros muy interesantes, pero por lo pronto, bueno, mencionarle que en los encuentros que están ya a punto de finalizar, el equipo de Puebla, los Pericos, le gana 4-3 a Oaxaca en la parte alta de la séptima entrada. En la quinta baja, Sultanes 3-1 vence a 2 Laredos. Bravos de León está venciendo 4-2 a Quintana Roo en la parte baja de la cuarta entrada. Juegos que van iniciando: Monclova contra Aguascalientes, Tijuana contra Chihuahua, Saltillo contra Laguna, Campeche Querétaro, Los Diablos contra el equipo de Leones de Yucatán. Y nada más. Más tarde, a las 8:05, hora centro de México, hora de Guadalajara, Charros contra el equipo de Caliente Durango, así se llama, ¿eh? ¿Por qué? Porque pues Grupo Caliente es el dueño del equipo de Durango. Tuvieron que entrar de última hora a agarrarlo, porque acuérdense que había malos manejos por ahí. El dueño está siendo investigado, y bueno, por ese detalle tuvieron que cambiar de dueño los de Durango. Así las cosas en lo que respecta al béisbol. En el básquetbol de la NBA hay playoff y se ponen interesantes. El día de ayer, les recuerdo que los Timberwolves de Minnesota perdieron contra los Nuggets. Aún así, el equipo de los Timberwolves gana 2-1 la serie. Ayer perdieron 117-90 ante Denver. Ganó el equipo de los Pacers 111-106 a los Knicks de Nueva York. Y el equipo neoyorquino sigue ganando la serie 2-1. Mientras que ya finalizó el día de hoy el tercer juego. Los Mavericks vencieron 105-101 al Thunder de Oklahoma, y el equipo de los Mavericks está adelante en la serie 2-1. Así las cosas. Más tarde, Cavaliers contra Celtics, y mañana sigue la actividad: Pacers contra los Knicks y Timberwolves contra los Nuggets. Recordar que son las semifinales de conferencia, vendrán ya las finales, es decir, estamos a un par de series de conocer quiénes van a disputar la final en el baloncesto de la NBA. Marcador parcial allá en el Estadio Azteca: América y Pachuca siguen 0-0. Una que otra emoción por ahí, uno que otro intento de disparo. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Si mete primero el Pachuca, seguramente América se va a volcar al frente a como dé lugar. Si es al revés, híjole, la losa va a ser más difícil para el Pachuca. Porque tiene, o sea, Pachuca tiene que ganar el juego, ¿eh? Como dé lugar. No hay vuelta de hoja por el tema de que el desempate se va al reglamento, y eso indica que es por posición en la tabla general y no por, en este caso, gol de visitante o algo así, ¿verdad? Así de simple las cosas en lo que respecta a la Liga MX, el tema de la primera división del fútbol mexicano, que se va a definir ya en las próximas semanas. Así de fácil lo que está ocurriendo. Y bueno, ya hablaremos también más adelante con entrevistas y demás de Guadalajara, del partido que viene para el día de hoy, porque Chivas estará jugando a las 8:05 en Toluca, Guadalajara, que gana 1-0. Así que minuto 19, América y Pachuca están 0-0. Y bueno, vamos a saludar con mucho gusto, ya aquí lo hemos entrevistado en más de una ocasión, a quien, pues mire usted, aparte de que es cuate, que lo conocí por ahí hace muchísimos años, por ahí en el palco de prensa del Estadio Jalisco, he visto cómo ha crecido como un elemento de la Universidad de Guadalajara, muy valioso, muy importante, con diferentes cargos, tiene maestrías, doctorado, es investigador, y en este momento es profesor investigador de políticas públicas, a Gabriel Flores Allende. Mi estimado profesor, ¿cómo estás?
Hola Martín, ¿qué tal? Gusto saludarte, ¿me escuchas bien?
Sí, te escucho bien. Sí, ¿verdad, Robert? Lo escuchamos bien, ¿verdad? Sí. Pues, mi estimado maestro, platícanos un poquito en primera instancia, ¿cómo te fue por ahí? No hay que olvidar que también tienes un cargo muy importante respecto al tema de seguridad, y fue un libro que presentaste. Eres director de la Red Estatal de Investigación Aplicada sobre Seguridad, pero platícanos un poquito sobre este libro que presentaste durante la semana.
¿Escuchas bien ahí?
Sí.
No, pues bueno, pues gracias primero por todas los laureles que me echa. Digo, finalmente uno lo que se dedica es a trabajar y resultado del trabajo, pues hay grandes cosas que hacer mientras que uno está en este planeta. Y bueno, como tú comentas, hace unos días presentamos el primer libro, que se podría decir, en el territorio nacional mexicano sobre seguridad deportiva en México. Digo, es una compilación de 23 capítulos con autoría de diferentes colegas de España, de Colombia, de Argentina, de Estados Unidos, de México, Portugal. Y contento porque finalmente aportamos nuevos datos a un tema que aún es poco conocido y que es el tema de la seguridad. Digo, a lo mejor todos los días hablamos de la violencia en los estadios. Dime.
No, sí, adelante.
En los estadios y en los recintos deportivos, el acoso en el deporte, la violencia, la situación en que se encuentra el espacio y el equipamiento deportivo. Y bueno, estamos incrementando los datos para poder proponer soluciones para contrarrestar problemas que pongan en riesgo la integridad física de las personas.
Así es. Oye, pues lógicamente quizá en nuestro país podría...
Bueno...
Ya, parece que sí, ¿verdad? Ahí estamos, ya una disculpa, ya estamos nuevamente al aire. Y bueno, vamos a nuevamente a continuar con la charla. Lo que te iba a comentar, mi estimado Gabriel, es el tema de seguridad. Pues aquí en México se podría aplicar casi casi al puro fútbol, pero pues tenemos escenarios deportivos de mucha índole que también hay que ocuparse y preocuparse por todo ello, ¿no?
Salimos a correr y vemos condiciones no favorables para instalaciones deportivas
no,
que no reúnen condiciones.
Se está cortando, a ver si se puede instalar nuevamente en otra por otra línea, mi estimada Naomi, por favor, para seguir con la charla y seguir platicando un poquito con Gabriel, ¿verdad? Sobre ese tema que a veces nos quejamos a veces, ¿no? De que o todos se lo queremos dejar a la autoridad. Y 1,500 efectivos de seguridad van a cuidar, y que de todos modos hay pleito, pero pues a veces es muy complicado evitarlo. Ya cuando la misión de un grupo de porristas o de animadores es nada más el de ir a agredir, a golpear, es muy complicado ya poder controlarlos, poder, me parece, tratar de evitarlo, ¿no? Pero bueno, creo que a final de cuentas es una de las... la misión, los retos que tienen. Y al respecto, ¿no, mi estimado Gabriel? Te comentaba que pues hay diferentes escenarios.
Claro, todos los días vemos instalaciones deportivas donde nos es común ver o pensar o suponer que por el simple hecho de contar con unas porterías podemos hacer práctica deportiva. Vemos superficies deportivas del básquetbol que con que tengan tableros ya podemos jugar, pero significan un riesgo. Hace unos años hicimos un estudio sobre las condiciones que se encuentran el espacio y el equipamiento de instalaciones públicas y encontramos que si tuviéramos normas mexicanas en materia de seguridad deportiva, pues adolecen en el baloncesto apenas tendría un 45%
y las porterías de fútbol apenas un 30% de seguridad, ¿no? Entonces, esta es una de las grandes aristas que estamos revisando, Martín, y con el radioescucha, sobre el tema de la seguridad en el ámbito deportivo, y que tenemos que poner mucha atención. Y este libro, pues bueno, lo reitero nuevamente, tiene 23 capítulos que hablan sobre el tema de la formación. Hay escuelas y facultades del deporte en México en donde ninguna carrera en cultura física, educación física, en entrenamiento deportivo, en gestión deportiva, ninguna carrera en México oferta formación a los estudiantes sobre prevención del riesgo, inspección del riesgo, auditoría del riesgo. Y eso finalmente es un tema delicado porque en caso de este tema que estoy comentando, pues no tenemos profesionales. Los jueces también no tienen herramientas, no hay peritos. En caso de una situación como se ha documentado, en el que hay caída de porterías en menores, pues los jueces no tienen herramientas para un fallo o una sentencia. Quiero compartir con los radioescuchas que hace unos años, todavía en España, se cae una portería sobre un menor y le cuesta la vida, y un juez de lo contencioso administrativo falla a favor del padre del menor, obligando a la empresa infractora a pagar en pesos mexicanos, hace 10 años, 1,810,000 pesos. Pues ¿dónde hay dinero para pagar eso aquí? Entonces, eso es lo que estamos trabajando, Martín, para generar nuevos conocimientos. Y este libro, que es gratuito y que se puede descargar de internet en la editorial, pretendemos efectivamente poco más de 57 autores de diferentes países, uh-huh, compartir nuevos datos y conocimientos para la prevención del riesgo en el deporte.
Entonces, ¿cómo conseguimos el libro, Gabriel?
Pues hay que buscarlo, lo pueden buscar en los buscadores y buscarlo como La Seguridad Deportiva Debate 3. Es gratuito, si ustedes se meten a los buscadores y poner este texto así como lo dijo, La Seguridad Deportiva Debate 3, lo pueden descargar, aparecerá posiblemente en la página de Atkinson, que es la editorial, es una editorial española, muy bien posicionada y prestigio, pero no tiene costo, y con el simple hecho de dar en un capítulo se descarga todo el libro, que son 368 páginas, porque también es importante, Martín, hablar de la seguridad, y tú que eres padre, de la seguridad en los centros escolares, en la educación, uh-huh, física, en el entorno también de los planteles. A veces piensa que porque se tiene un espacio en el centro escolar, pública o privada, el colegio o la escuela, pues ya se puede hacer educación física, ¿no? Y vemos pavimentos deportivos o superficies con grietas o que le ponen techos y a escasos centímetros está el tubo que soporta la estructura del techo, o luminarias, o escaleras, o ventanales, digo, es infinidad de cosas. Uh-huh. Y bueno, la seguridad en el ámbito deportivo es muy amplio y muy disperso, ¿no?
Es correcto. Así que La Seguridad Deportiva a Debate 3. Yo ya lo chequeé aquí, mira, aquí está en internet, efectivamente. Nomás le damos clic y ya nos vamos a eso. Muy bien, Gabriel. Oye, por otro lado, maestro, hablar un poquito lo que viene, ¿no?, para la Universidad de Guadalajara, donde conoces bien lo que está trabajando Alberto Castellanos con el equipo de universidad, el trabajo de Sosa, lo que viene en Fuerzas Básicas, un proyecto que ahí la lleva, ¿no? Poco a poco se va consolidando con los muchachos que vienen de atrás y llegando a una final, el día de mañana a la final.
Bueno, la verdad que muy contentos, un gran trabajo que se ha hecho desde nuestro presidente, el maestro Castellanos. Creo que la apuesta desde que él llegó a Leones Negros a trabajar la cantera, a trabajar desde abajo, muestra de ellos, bueno, es que tenemos aproximadamente en el país 23 lo que se denominan escuelas de fútbol, pero nosotros las denominamos centros de iniciación deportiva, 23 escuelas, y finalmente toda la estructura de fuerzas básicas, la segunda, la tercera, para llegar al primer equipo. Y hay un buen equipo finalmente. Cuando llega Poncho hace 3 años, se busca efectivamente que podamos estar en los primeros lugares, y las últimas temporadas pues se ha clasificado. Y llegar a la final, aunque el pasado miércoles no, el resultado no fue a favor, pero bueno, mañana saldrá la garra de Leones Negros en el Estadio Jalisco, y esperamos que a las 5 de la tarde que inicie pues vaya, uh-huh, bien, y finalmente a las 7, esperando que no haya tiempo extra, podamos levantar el trofeo de nuevo, ¿no? Como hace 10 años, o cuando ascendimos a Primera División, ¿no?
Es correcto. Y por último, durante la semana nos preguntaban si había fecha ya para la carrera de Leones Negros, y parece que ya se tiene, ¿no?
Ya, el día de hoy prácticamente, Martín, y para todos los que lo escuchas y que les gusta correr o participar, o quienes les gustaría participar, pues Leones Negros también, no nomás es fútbol, tenemos la carrera de Leones Negros, en el cual, pues bueno, me me encomiendan por segundo año consecutivo la dirección general de esta carrera. O sea, como tú le dices, hace rato hago muchas cosas, como investigador, como profesor, como directivo, y también Leones Negros, pues también ahora como director general de la carrera. Y bueno, ya a partir de hoy, nada menos, hoy en la mañana lanzamos el video promocional de que reiniciamos la cuenta regresiva para la carrera la más querida, la más esperada, y sobre todo la carrera que hace rugir más a Jalisco, que es la octava carrera Leones Negros 2024, que este año se recorre una semana, se va a llevar a cabo el domingo 20 de octubre, aquí con salida y meta en lo que viene siendo la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara, y que bueno, es una carrera abierta para todo el público desde cualquier parte del planeta que nos escuchen, se pueden escribir ya en próximos días.
Es correcto. Perfecto. Gabriel, te mandamos un abrazote, muchas gracias.
No, gracias a ti, y la verdad que espero que este año, al igual que el pasado, Martín, te vaya corriendo ahí la carrera y que siga rugiendo como los Leones Negros.
Con mucho gusto, será un placer. Además, digo, portar esa playera significa mucho. Un abrazo.
Un abrazo igualmente, saludos.
Hasta luego. Gabriel Flores, de la Universidad de Guadalajara. Y es que, no, hombre, esa carrera convoca a muchos, para muchas personas, muchos recreativos, no únicamente corredores profesionales, a muchos recreativos sobre todo. Pero bueno, ya llegó en el control técnico, ¿quién cree? Gerardo el Chicote Huerta, y en cuanto llega él, cae el gol del Pachuca. Está cayendo el gol del Pachuca, el gol de la quiniela del partido, y ¿quién cree que fue también? El hombre que estaba castigado en el partido anterior. Entonces ya gana el equipo del Pachuca, 1-0, minuto 31. Al 31 ya gana el equipo del Pachuca, ya Guillermo Almada va a empezar a sufrir de aquí en adelante porque va a querer el segundo gol para tranquilizar las cosas, porque le repito, cualquier empate global le favorecerá al equipo del América. Y mire, fue un regalo, un regalo. ¿Quién es? Lisnowski manda la pelota a la defensa, la manda ese es un error, fíjese bien, ese error a los que nos gusta el fútbol y que alguna vez tuvimos la dicha de tener la posibilidad de estar en un equipo, bueno, lo primero que nos dicen es, la pelota, cuando la vayas a despejar o alejar, no la mandes al centro, no la mandes al centro de la portería, mándala a los lados, mándala donde quieras, mándala a tumbar la torta en la tribuna, a donde quieras. Y este muchacho la manda precisamente ahí, y bueno, pues simplemente llega Idrissi y marca este bonito gol. La reventó, llegó y a lo que vas, vámonos. Reventó el balón. La está checando el árbitro, ¿verdad? Algo está checando por ahí, pero el global ahorita es 2-1. Vamos a ver si el gol se anula o qué es lo que pasa. Parece que no, parece que es gol. Entonces todo sigue igual, cayó el gol. Y Idrissi, o Usama Idrissi, es el que marca esta anotación para el equipo del Pachuca al 31 de acción. Pausa, regresamos, esto es Jornada Deportiva. Bien, estamos de regreso. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Bueno, vámonos con algo de lo internacional, ¿le parece? Le recuerdo que tenemos la liguilla en el fútbol mexicano, femenil, expansión, pero ahorita vamos a ir con todo ello, pero vámonos por lo pronto con el tema de lo que está ocurriendo en el fútbol internacional. Hoy hubo mucho, hoy hubo actividad, y tenemos que, para empezar, Liga de España. El Mallorca, que dirige Javier Aguirre, se llevó una excelente victoria de 1-0 sobre Las Palmas, con anotación de González al minuto 29. Con este triunfo, para mí virtualmente ya está salvado, ahorita le platicaré, ya está salvado, ya está muy complicado que le saquen la permanencia, ahorita le digo por qué. Y lógicamente después de esto, el técnico mexicano Javier el Vasco Aguirre quedó muy contento. ¿Lo escuchamos? Aquí está lo que señala el Vasco Aguirre luego de lograr precisamente esta gran victoria de 1-0.
Siempre se habló al míster rival, siempre sea el resultado que sea, y enfilo enfilo para afuera, pero había un mexicano, hay un mexicano en el otro equipo, y lo empecé a buscar, eso me pasó, salvé a mi mujer, lo empecé a buscar y al final él estaba en el banquillo y salió a buscarme, sí, fue por eso, pero habitual, ni es superstición, simplemente me parece que los jugadores son los que merecen esto, pues el aplauso de la gente, el reconocimiento, yo...
Vamos aquí adelante con Paco.
Paco Muñoz, de Onda Cero. Lo puede conseguir matemáticamente, si no esta jornada, la próxima, pero nota que al jugador este tipo de situaciones les pesan. ¿Los ha notado un poco, digo, para justificar según qué tipo de reacciones a veces de los jugadores? ¿Los nota con esa tensión que hubiese sido mucho mayor faltando una jornada, faltando dos?
Sí. A ver, yo te digo, Paco, que estamos aquí, no hemos estado en descenso nunca. Entonces, no me ha tocado estar en descenso con este equipo. No sé qué reacción pueden tener. Sí digo también, y ayer lo comenté, ayer puede ser, desde la final de la Copa del Rey, el equipo tiene un desgaste anímico brutal. Brutal. Es decir, no decía yo de la resaca, coopera, te viene el Madrid, te viene, vas a Sevilla y Cádiz, partidos tremendos, te viene el otro de Atlético de Madrid. Entonces era muy complicado ese Tourmalet, como sea, y no pudimos con la presión, no pudimos con el estado anímico, no pudimos con... El rival fue superior, desde luego, ¿no? En Sevilla hicimos una buena primera parte, en Cádiz también buena primera parte, hoy una buena primera parte, pero las segundas partes el equipo nota ese desgaste, yo anímico más que físico, porque tenemos datos muy buenos, en entrenamientos muy buenos, pero anímicamente el equipo estaba lastimado. Yo creo que este es un refuerzo... la moral, lo creo de verdad, y no vamos a cejar en el empeño de dejar el equipo en primera división. Ese es el compromiso de todos. Lo hicimos desde el minuto uno en la pretemporada y yo creo que lo estamos cumpliendo, pero todavía no podemos lanzar las campanas al vuelo.
Voy al tema un poquito de su renovación, porque la permanencia es prácticamente virtual. Usted, como hombre de fútbol que ha estado tantos años en banquillos, ¿qué sensación tiene? No, es verdad que no ha habido contactos, como usted dice también el...
¿Juanmi no está?
No ha venido.
Ay, quería que me diera los 8 nombres que han salido. Porque él me dijo de 8. Y le iba a preguntar que me dijera quién para sugerir uno bueno.
¿Qué sensación tiene, mister, del club, que no hay contacto, no sé, qué palpito tiene usted? ¿Cree que continuará
por el club? Yo tengo experiencia, y ayer me preguntaba José que el año pasado había sido antes del contacto porque estábamos salvados antes. Tengo experiencia en esto, estoy seguro que una vez que esto concluya, matemáticamente, porque bueno, todavía hay alguna margen por ahí, pero esperemos. Bueno, Cádiz si gana, seguimos saliendo a distancia y faltarían un partido menos, pero seguimos a 6 puntos, que puede pasar, entonces estaríamos todavía haciendo cuentas y desesperándonos para que llegue el final. Yo creo que una vez que matemáticamente podamos respirar tranquilos, yo creo que esto, no sé, tendríamos que juntarnos, entiendo que sería así, tampoco pasa nada, yo creo que no estamos ninguno preocupados, estamos ocupados en salvar el equipo, eso es.
Ahí lo que menciona el Vasco Javier Aguirre, y hacemos contacto con Jonathan Bravo, especialista en el tema internacional. Johnny, hablábamos del Mallorca, ¿no? Pues ya virtualmente salvado. ¿Cómo estás?
Hola, Martín, muy buena tarde para ti y para todos ahí en el auditorio, toda la gente que nos escucha. Sí, prácticamente salvado Javier Aguirre, típico en sus equipos. La realidad es que hace un buen torneo, no te voy a decir magnífico, pero fue un buen torneo, y no fue tanto, Martín, por la cuestión de la salvación, fue tanto de que por fin llevó al Mallorca a la final de la Copa del Rey, ante un equipo importante como es el Athletic de Bilbao, lo alargó a los penales, lamentablemente no pudo, pero listo, cumplió con la salvación, le restan 2 fechas a lo que viene siendo a la Liga Española, y veremos qué va a pasar con la renovación. Por ahí se habla de que ya tiene nuevo técnico en Mallorca, de que pues, también se hablaba de que Javier Aguirre se puede unir al barco de la selección mexicana, no como entrenador, porque ya se reafirmó ayer que el Jimmy Lozano prácticamente estará hasta después de la Copa del Mundo, sino como cargo de un comité, como un apoyo. Hay mucho, ayer Julio Davino no habló nada de eso, entonces queda en incógnita el tema de Javier Aguirre, qué va a pasar, va a renovar con Mallorca, va a venir a México a este comité que quieren hacer como ayuda, como experiencia en México. no se define absolutamente nada, hay que esperar hasta el resto de la temporada, pero por lo pronto Javier Aguirre cumplió, salvó al Mallorca, lo llevó a una final de la Copa del Rey, que tenían tiempo sin hacerlo, pero un buen torneo para el conjunto del Mallorca en lo que vienen siendo sus pretensiones. En otro partido, el Real Madrid se estrenó como campeón con su nuevo título, derrotando 4-0 al conjunto del Granada. Vaya golista, vaya paliza le metió, y con esto el Real Madrid sigue demostrando ser el mejor equipo de España, sí, el mejor equipo de Europa por la Champions League. Así que Madrid ya tiene chance de descansar, de mover a su gente de cara a la final de la Champions League, que realmente es el partido más importante que tiene de aquí al cierre de temporada. Esta final en Londres ante el conjunto del Borussia Dortmund, y me imagino que Martín está feliz, que toda la gente está feliz, porque sí, el día de ayer Mbappé se despidió del París diciendo que esos 7 años fueron magníficos, que estuvo muy bien y no hay que darle vueltas a la hoja, al mundo. Va a firmar con el Real Madrid, por ahí diarios españoles sacaron un poquito el tipo de contrato que va a haber con el Real Madrid, y lo puedo decir, como le voy al Barça, le puedo decir, van a ser los galácticos, porque realmente con este conjunto que va a tener Bellingham, si se queda Vinicius Junior, si te queda Rodrigo, ahora cuando anuncien a Mbappé, Barcelona no va a competir. Barcelona con muchos problemas económicos, se dice que el contención que estaba en América y que ahora jugó para el conjunto del Betis, todo parece indicar que va a firmar con el Barcelona, se va como agente libre del Betis, y se dice que ya hay un preacuerdo, Guido Rodríguez, se dice que ya está para el Barcelona, tuvo un buen torneo, así que yo creo que el Real Madrid va a dominar la Liga Española por un buen tiempo. De ahí pasamos a la Liga de Rusia, el Dinamo de Moscú gana 3-2, Luis Chávez fue titular. Serie A, el Milan gana 5-1 al conjunto del Cagliari. Premier League, Manchester United le mete presión al conjunto del Arsenal, derrota 4-0 al Fulham, en donde Raúl Jiménez tuvo participación. West Ham le gana 3-1 al conjunto de Luton, en donde el mexicano Edson Álvarez, la realidad es que no tuvo participación, se quedó en la banca. Chelsea derrota 3-2 al conjunto del Nottingham Forest. Martín, es parte de lo que hubo este sábado, la Premier League sigue llamando la atención, se sigue apretando un poquito, hay presión para mañana para el Arsenal, pero realmente lo que detona la noticia de ayer viernes y de hoy sábado y del fin de semana, prácticamente a menos que pierda el Arsenal, va a ser las palabras, el video, cómo se despidió Mbappé. Sí, hoy decidió dejar dinero a un lado y millones de pesos o de euros dejó a un lado para irse a incorporar a un conjunto del Real Madrid, que seguramente va a ser un equipo de época, si ya lo es. Ahora estos próximos 5, 4 o 3 años va a ser un equipo de historia con ese gran plantel que se le va a formar.
Prácticamente. Oye, entonces, pues ya hablamos de España. En Inglaterra se pone interesante todo, ¿no, Yayoni?
Sí, le metió presión el conjunto del Manchester City al Arsenal, porque mañana necesita ganar, sí o sí, Arsenal necesita ganar. Manchester City pian pianito, tiene un partido pendiente, ya no tiene competencias prácticamente el City, le preocupa más que nada la cuestión de ganar la liga, le queda la final, el 25 de mayo de la FA Cup ante el conjunto del Manchester United, así que, pian pianito, la Premier League sigue interesante, ahí va, se está apretando, yo creo que junto con la Liga de Grecia, es que la Liga de Grecia no es llamativa, pero para nosotros sí, porque Storbelín Pineda es el jugador que vira selección mexicana en el verano, hay que ver si se viene como bicampeón, lo de Matías Almeida, que también está haciendo un papel histórico con el AC Atenas, y va a ser algo. Así como con Chivas quedó marcada su carrera, créemelo, Martín, que si queda bicampeón, allá también le van a hacer un monumento, va a ir a Champions League. Así que yo creo que estas dos ligas, a comparación de los mexicanos, son las que llaman la atención, y veremos qué pasa mañana con el equipo del Arsenal. Yo no confío mucho porque tú lo vivimos aquí dando los reportes, cómo iba súper bien el año pasado y de repente se cayó en partidos que no estaban tan complicados. Así que el Arsenal, por la experiencia, por todo eso, le pongo los foquitos rojos, porque en cualquier ratito se puede caer. Y si deja el punto mañana, créeme lo que el equipo de Pep Guardiola, de Haaland, de Julián, créeme lo que no van a dejar ir la oportunidad para despedir a un técnico importante en su historia como fue Pep, despedirlo con un título y, ¿por qué no?, con un doblete que puede ser la de FA Cup.
Correcto. Mi estimado Johnny, un abrazo y gracias.
Igualmente, buenas tardes, hasta luego.
Que estés muy bien. Pausa, es breve, regresamos. Esto es Jornada Deportiva. Cerca de finalizar la primera parte, Pachuca le está pegando al América en el Azteca, 1-0. Idrissi fue el que metió el gol. Y bueno, pues así las cosas, ¿no? Con este partidito que se lleva a cabo en el Azteca. Global, 2-1 a favor de los Tuzos. América va por un gol. Empatando el global, América avanza, recuérdelo. América avanza por diferencia en la clasificación de la Liga MX, ¿va? Así las cosas. Pero bueno, más tarde viene el partido donde el Guadalajara se enfrenta ni más ni menos que al Toluca con el global de 1-0 para los rojiblancos. Sin duda alguna que el partido se antoja interesante por dos cuestiones. Una, Toluca va a hacer dos cambios de entrada, más ofensivo el equipo. Guadalajara de entrada también tendrá que hacer movimientos, ya no va a seguir seguramente el Chicharo como titular, ¿verdad? Eso es un hecho, ya no va a seguir como titular. Pero bueno, ¿cómo quedó ante esto Fernando Gago, el técnico del Guadalajara? Aquí lo escuchamos.
Espesos con todos los movimientos, pensábamos que también podía haber esa posición más defensiva en cuando nosotros teníamos balón de ellos y tanto de lo nuestro, por el cambio de liguilla, de tener una ida y vuelta, de tener la revancha, entonces teníamos que ocupar esos espacios, de tratar de generar las situaciones donde queríamos lastimar, y en el segundo tiempo tuvimos un poco más de lo que era la profundidad, de tratar de no recibir tanto al pie, y a partir de eso el equipo empezó. Sí que hubo unos minutos donde sufrimos dos transiciones defensivas por la ambición de querer ir a hacer un gol, que tuvimos tres situaciones nuestras de transición y tres de ellos, y ahí es donde por ahí nos equivocamos en ese momento del partido. Y con respecto al Pocho, la verdad que lo dije hace dos días cuando di la entrevista, de que estaba teniendo un muy buen nivel de entrenamiento, que necesito de todos los jugadores, independientemente de si iniciaron jugando, si juegan este partido, y soy muy claro, el que entrena bien va a tener su oportunidad, va a tener su momento para poder demostrarlo en campo, y me pone muy contento por él porque la verdad que hizo un golazo.
Hola, profe, buenas noches. Alex Ramírez aquí enfrente, estamos en vivo para Radio Drama. Hoy tu equipo obstruyó de alguna manera, cortó avances, también la dinámica que tenía Toluca. Esto lo vio el técnico de Toluca y alabó el trabajo que hizo tu equipo, que en gran parte que no hayan metido y que no hayan producido es por lo que planteaste hoy. Esto, por una parte, ¿qué te parece que el técnico lo reconozca? Y también la otra, ¿te parecía gol el de Pavel? ¿Crees que fue mal anulado?
A ver, con respecto a lo que veíamos del partido, sabíamos dónde ellos podían generar superioridad con los movimientos que tienen, porque es un equipo que está muy bien trabajado, que tiene intención de ser protagonista, de que juega muy bien cada vez que tiene balón, entonces teníamos que intentar cortar circuitos donde ellos se hacen fuerte y a partir de eso hacernos fuertes nosotros con las recuperaciones, y cuando teníamos balón de tratar de generar ese juego donde llevar al rival a jugar una posición incómoda, y a partir de eso se dio el partido. Agradezco las palabras porque me parece que también él es un grandísimo entrenador que hace jugar muy bien a su equipo, y tuve mucho tiempo y muchas horas para analizar este rival. ¿Y qué era la otra? No, analícenlo ustedes porque después me multan a mí.
¿Qué valor le das al tema defensivo? Dos goles en seis juegos que has tomado y que a final de cuentas puede resultar qué tan bueno o qué tan positivo el hecho de que esto lo vas a traducir en un juego donde tratarás de mantener eso y es a final de cuentas la
diferencia. O ir a buscar el partido, ¿por qué no?
¿Vas a buscar el partido?
¿Y por qué no? porque hay que pensar en nada más que en defender un resultado. Ahí va a haber situaciones de juego donde nosotros tenemos que aprovechar y tener también la posibilidad de ir a buscar un gol. ¿Por qué tener que pensar ya desde inicio de un partido, de pensar a aguantar un resultado durante 90 minutos? No lo comparto desde mi lado, no lo comparto, te soy sincero, no es un... intentaremos de crecer como equipo y tratar de buscar y pensar también qué nos puede hacer el rival en una situación donde tienen que ir a buscar un marcador. Va a haber un montón de situaciones de juego, de aspectos de juego que se van a analizar previo y a medida que vayan sucediendo en el campo podemos ir cambiando o no.
¿Qué ha pasado? Y explicabas por la situación del Chapo Sánchez, que no había podido estar, que habías hecho esa modificación. ¿Qué le ha faltado a José Juan en estas semanas como para que pudiera ser considerado en algún momento
dado? A ver, cuando hago la lista de concentrado del plantel, pienso y busco alternativas donde nosotros podemos tener. Yo creo que hoy era un partido donde necesitamos dos delanteros, por una cuestión de cómo nosotros jugamos también, de una posibilidad, y también Cade puede hacer esa posición por dentro, que se siente cómodo también él y lo ha jugado varios partidos, y opté por él. Acá todos tienen que, vuelvo a repetir, como dije lo de Pocho recién, todos se ganan su lugar en el entrenamiento.
Fernando Gago hablando sobre el Guadalajara. Veremos cómo le van a las Chivas el día de hoy a las 8:06. Bueno, saludos por aquí para don José Márquez desde Paramount, California. Saludos, gracias por estar con nosotros. Dice Martín, aquí escuchando, creo que mañana por el bien de la afición y del equipo de Chivas, espero que no pongan al Chícharo Hernández. Es el día de hoy el partido, no mañana, ¿eh? Saludos, dice el ingeniero Sebastián Ruiz Llamas, el cuarto fantástico. Saludos, con mucho gusto. También por aquí, bueno, alguien que nos manda otras cosas, pero bueno, así las cosas. En lo que respecta a la Liga de Expansión, mañana se estará jugando el partido entre el conjunto de los Leones Negros de la UDG y el Atlante, el equipo de la UDG. Bueno, pues lleva la desventaja de 2-0. Escuchemos poquito lo que dijo el técnico de la universidad, Alfonso Sosa.
Pues no hay marcador cómodo, no hay marcador tampoco imposible. Evidentemente tenemos que mejorar en relación a lo que hicimos el día de hoy, sobre todo con la pelota. Depende de cómo enfrentemos el compromiso, el partido de vuelta, ¿no? Por supuesto lo buscaremos, lo intentaremos, es nuestra obligación, es nuestro deber, y no es imposible, no lo veo... Que no tengamos opción alguna. El equipo de local se maneja bastante bien, tendremos el apoyo de nuestra gente. La exigencia de hoy para ambos equipos, sobre todo física, por la intensidad, fue alta. Entonces hay que dar la cara, hay que taparlo. El equipo con la pelota no los sentí cómodos, no los vi bien.
Lo que menciona Sosa, mañana 5:00 p.m, juego de vuelta de la final, Atlante 2, Leones 0 en el global. Liga Femenil MX, el día de ayer Pumas perdió en casa 2-0 con Monterrey, y el equipo de las Bravas de Juárez perdió 1-0 con Tigres. Es decir, los cuatro clubes importantes, los cuatro mejores clubes, sacaron ventaja de visitante. Pachuca le ganó a León 4-1 y América 2-0 al Guadalajara. Juegos de vuelta mañana 12:00 p.m. América recibe a las Chivas a las 7:06. Pachuca León. El lunes a las 19:00 Tigres Juárez, y a las 9:00 p.m. Monterrey contra los Pumas de Universidad. Así las cosas. ¿Qué cree? Ya nos estamos yendo, ya nos vamos. Nada más recuerdo que está jugando el América y que al momento está perdiendo 1-0 ante el Pachuca. Una buena entrada sin llegar a una extraordinaria entrada como cuando juega Cruz Azul o Guadalajara, ¿no? Una buena entrada secas para el partido en el Azteca. ¡Vámonos! Esto es todo aquí en Jornada Deportiva. No sin antes agradecer su atención. Qué bueno que nos acompaña en Radio Metrópoli. También el agradecimiento a Roberto Álvarez, después a Gerardo Huerta, a Naomi Zamorano. Soy Martín Navarro Vázquez, cuídese mucho, pásela de maravilla. Adiós.